Esta mañana creo que tiene mucha importancia lo que quiero predicarles. Y el que tenga oído para oír, oiga bien. Quiero que afine su oído espiritual. Aleluya. Aleluya. Le voy a hablar de cuando el arca del pacto fue introducida en el templo que construyó Salomón y las profundas implicaciones que eso tiene para nosotros hoy, la iglesia. ¿Cuánto alaban a Jesús? Y por el proceso que pasó el arca para llegar al templo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y cómo Dios santificó y consagró el lugar donde el arca había sido puesta. Y cómo a partir de ese momento empezó a cumplirse el plan y el propósito de Dios para tener lugar de morada fija donde se le adore. Bendito sea el Cristo de la gloria. Esas cosas tienen profundas implicaciones hoy, porque aquí en este lugar, en el día de hoy, hay personas que Dios está llamando para construirle templo a Jehová. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Y una de las cosas por las cuales yo creo que Dios ha llamado a la mayoría de los obreros que están aquí a luchar y a compartir al lado de mi madre en su ministerio es para aprender cómo es que se le construye templo a Jehová. Y cuando hablo de construir el templo a Jehová, un templo es algo más que un edificio. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Por lo que hace importante el templo, no son las comodidades, no es el edificio en sí mismo, sino el que Dios haga morada en él. Bendito sea el Cristo de la gloria. Digo esto, apenas estoy haciendo una introducción, fíjense que ni siquiera he leído la Biblia, porque lastimosamente muchos obreros y muchos siervos de Dios en un momento dado toman la visión, pero al no tener claro la meta no llegan, y a veces se ufanan de decir construir un templo para 300, 400, 500 personas, pero las 300, 400, 500 personas no llegan. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Aleluya. Dios no nos ha mandado a construir edificios, nos ha mandado a construir templos. Más importante que un edificio bien lindo, Dios puede utilizar hasta un templo alquilado, hasta un edificio alquilado. Lo importante es que en ese lugar haya morada de Dios. Así que le invito a abrir su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Aleluya. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Cuando se trasladó el arca desde el tabernáculo de David, que David había edificado, hasta el templo de Salomón, que edificó su propio hijo. Voy a pedirle un buen lector que tú no lo veo. ¿Dónde está Rafael Reyes de la Cruz de Cristo, que es un excelente lector? Rafael. Ven, Rafael. ¿Y quién es otro que está por aquí que me dijeron? ¿Quién es Javier? Ah, está grabado. Tengo hombre de Dios, Javier. Aleluya. Rafael Reyes es un excelente interlocutor. Así que podrá transmitir con la entonación que yo quiero que se transmita. Primera de Reyes, capítulo 8.
Gloria a Dios.
Puede ponerse de pie.
Aleluya.
Los primeros 13 versículos. Yo quiero que usted afine su oído, por favor. Siento en mi espíritu que es muy importante lo que yo quiero transmitirle a ustedes. Aleluya.
Amén.
Aleluya.
Amén.
Si esta iglesia tiene un llamamiento, como yo sé que lo tiene, no como que creo, sino que sé que lo tiene, y está llamada a cumplir un gran papel en el avivamiento que ya ha empezado, bendito sea el Cristo de la gloria, creo que lo que vamos a transmitirle hoy va a tener mucha importancia para la visión futura de esta iglesia en el día de mañana. Aleluya.
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 Amén.
Dije aleluya.
Amén.
Gloria a Dios. Por favor, Rafael.
Primera de Reyes, capítulo 8, verso 1 al 13.
Amén.
Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Atanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron, amén. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
Por favor, repite los últimos versículos 10 y 11.
Amén. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, Dios eterno. Baruch Tamahadal Adonai Elohim Malekolam. Bendito Dios, todopoderoso Rey del Universo. A ti dirigimos nuestra oración. Que sea para glorificar y exaltar. Exaltar tu nombre. Abre los oídos de mis hermanos. Pueden escuchar, entender y oír tu gracia, tu verdad y tu misericordia. Amén. 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 Puede sentarse. Rafael, quédate más cerca por ahí cuando te necesite. Gracias. Vimos algo tan bello y hermoso de cuando el arca llegó al templo que construyó Salomón y cómo Dios consagró ese templo haciendo descender su Shekinah hasta el extremo que los sacerdotes no pudieron continuar con el culto y cayeron postrados a tierra. Vamos a hacer un recuento de cómo el arca llegó al templo. Amén. Ustedes saben que cuando se forma y se formaliza el pacto entre Adonai Elohim, Hashem, Jehová, como es mejor conocido con sus letras latinas, hace pacto con Israel, parte del culto y de la adoración es específicamente tan rígido y estricto que no se puede variar. Bendito sea el Cristo de la gloria. Hay muy pocas cosas que se va a permitir que se aparte del modelo exacto de cómo tenía que hacerse. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Se le dan instrucciones específicas de construir una morada que iba a ser transitoria en el desierto, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio. Se construyó de acuerdo a las instrucciones. Entre todo el mobiliario estaba el más importante, que es el arca. Y esa arca, cuando se construyó conforme a las instrucciones específicas, se introdujo en el lugar santísimo. Una vez levantado el tabernáculo del testimonio, el primer día, dice la Biblia, que la misma gloria que había estado en el monte de Sinaí el día de la reunión, que vino siendo el primer Pentecostés, aproximadamente 50 días después de Pascua, y que fue en el mes tercero del calendario judío, nos dice en la Escritura que la gloria de Jehová descendió sobre el lugar santísimo y una nube ascendía a todo lo largo, de manera que podía verse a todo el extremo del campamento de la nación de Israel. Y esa nube de gloria, que luego vamos a ver, que tiene que ver con la presencia de Dios y por ende con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Amén. Aleluya. Durante el día era una nube, durante la noche era una columna de fuego, pero lo más importante era que la presencia de Dios estaba en esa nube y que el arca representaba la presencia misma de Dios dentro de su pueblo. Como ese primer pacto no podía cambiar el corazón del hombre, se hizo un culto donde la parte más importante era un sacrificio de sangre que le iba a dar continuidad al pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Sabemos que después que la nación de Israel conquista el territorio prometido, Canaán, y vemos la importancia que tuvo el arca, que los muros de Jericó no cayeron porque el pueblo dio 7 vueltas, aunque el pueblo tenía que dar 7 vueltas el último día, y aunque fue mandato de Dios. No cayeron porque gritaron, aunque Dios le dijo que gritaran y era necesario que gritaran, pero cayeron porque fue delante del arca. ¿Cuánto lo hablan al Cristo de la gloria? Quien derribó las murallas de Jericó fue el arca del pacto. ¿Cuánto lo hablan al Cristo de la gloria? Fue el arca del pacto lo que derribó. Pero observe que hubo que prepararle el camino para que el arca del pacto hiciera su trabajo. Aleluya. Los sacerdotes tuvieron que tomar el arca, tuvieron que cruzar. El pueblo tuvo que hacer su parte, tuvo que dar vuelta, tuvo que gritar. Estaban listos, preparados el chofar. Y cuando los sacerdotes hacen sonar el chofar, es que entonces se da la orden del cielo. Aleluya. Y esa orden del cielo, los ángeles hacen que la muralla de Jericó baje y se hunde, y automáticamente el enemigo es vencido. Ahí usted emprende y entiende la primera misión. Los ángeles tienen un trabajo que hacer cuando se construye el templo a Jehová, pero no lo van a hacer así, lo van a hacer por orden de Dios, y esa orden de Dios va a ser cuando el arca esté presente en el campamento. Y para el arca estar presente en el campamento tiene que haber santificación. Aleluya. Esa palabrita no gusta mucho. Cuando se habla de santidad y santificación, ya la cosa toma otro rumbo. ¿Cuántos lados en Cristo de la gloria? Palabritas como prosperidad, bendición, ofrenda y diezmo, y que Dios me dio una casa y un carro y testimonio y cosas así. Pero ya cuando venimos a hablar de santificación y de santidad, ya la cosa como que ya no agrada. ¿Cuántos lados en Cristo de la gloria? Ya no es tan bonita la cosa, ya no es tan atractiva. Tanto que cuando uno dice la palabra, la gente ni dice ni amén, ni aleluya, ni no, sino que hasta un poquito serio se queda. ¿Cuántos alaban a Jesús? Aleluya. Dije aleluya. Pero continuamos, no nos vamos a detener. Solamente les puse un ejemplo de lo que es la presencia del arca dentro del campamento de la nación de Israel. Ahora observe la importancia de que llegan a Canaán, conquista Canaán con Josué. Ya no hay enemigos que vencer. Y el arca va a parar a un lugar llamado Silop. Y Silop es el lugar donde el arca está por 400 años, donde está el tabernáculo. Y llegó un instante en que la nación de Israel perdió la esencia de lo que Dios le había dado. Y se convirtió en un culto formal, ritualista, rutinario, donde los sacerdotes nada más se preocupaban en hacer sacrificios de animales y guardar algunas fiestas y algún tipo de ritos de cómo lavarse las manos y purificaciones y cosas por el estilo. Pero muy rara vez usted va a encontrar entre el libro de Josué y el libro de Reyes que la nación de Israel tome el arca para ir a pelear contra el enemigo. Y la única vez que se le ocurrió es cuando la presencia de Dios ya se había ido del tabernáculo. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Santa la más rabasada la calle. Espero que usted pueda captar profundamente lo que le estoy hablando. Ellos le tomaron miedo al arca. Lo vieron como un sustituto de Dios. En el fondo manifestaba la presencia de Dios, pero no era para tenerle miedo, sino reverencia. Bendito sea el Cristo de la gloria. Entonces, por 400 años, al perderse la esencia de lo que es adoración, al perderse la esencia de lo que es culto, se limitaron a cantar el ritualismo, la bendición sacerdotal del número 6:23, de presentar algunas ofrendas, de hacer un culto tan rutinario que lo que menos había era poder. Pero ahora usted va a ver por qué razón Dios le dio una tierra a Abraham y por qué razón David conquista una ciudad y conquista un lugar. Porque en el transcurso de eso, con las caídas de Israel en la idolatría, llegó un tiempo en que el sumo sacerdote llamado Elí era un sumo sacerdote ciego físicamente y espiritualmente, y un ministerio ciego espiritualmente va a engendrar discípulos ciegos espiritualmente. Aleluya. Así que yo le tengo lástima a aquellos ministros que están bajo la cobertura de otro ministro que no está en santidad. Bendito sea el Cristo de la gloria. Son ciegos, guías de ciegos. Pero no nos detengamos ahí. Un día, ellos creyendo que la bendición de Dios estaba con ellos, no se habían dado cuenta que la presencia de Dios se había ido. Y lo que quedaba era un tabernáculo en Silop que tenía instrumentos, tenía tesoros, tenía la menorat, me refiero al candelero, a la mesa de los panes de proposición, al altar de sacrificio, pero lo más importante era que no había presencia, no había nube, no había chequinar, no había profecía, no había bendición, no había manifestación, no había gloria, no había poder, y ellos no se daban cuenta. Aleluya. Eso es lo que hace diferencia de una iglesia con otra. ¿Qué cree usted que hace la diferencia de una congregación? ¿Acaso no creen en el mismo Dios? ¿Acaso no son lavados por la misma sangre de Cristo? ¿Acaso no creen en la misma Biblia? ¿Acaso no tienen hasta la misma doctrina, por decirlo así? Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero no hay manifestación, no hay gloria, no hay chequinat, no hay nube, no hay bendición. Y eso es lo que nosotros necesitamos en un templo, para venir a adorar a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Aleluya. En esas condiciones los filisteos atacan. Ay, santo Dios, qué tremendo cuando el enemigo ataca a una iglesia, a una congregación, y en esa congregación no hay presencia y no hay nube. Aleluya. Aleluya. Por eso ustedes ven las divisiones. Ustedes han visto que esta iglesia tiene 35 años y nunca se ha dividido. Yo creí que iban a decir amén. ¿Será que mi mamá es una dictadora? Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay presencia, hay chequina, hay gloria. La gente sabe lo que viene. Aleluya. Aleluya. La esencia de eso, la nación de Israel en aquel entonces, poco antes de que aún naciera David, cuando Samuel apenas era un niño pequeño, llegó un tiempo de oscuridad, un tiempo de apostasía, y la presencia de Dios se fue. Ya no venía arca, ni venía gloria, ni venía manifestación. Y cuando los filisteos atacan, los hijos impíos de Elí, se les ocurrió la excelente idea, según ellos, de llevar el arca. Pero ya el arca en ese momento nada más era un mobiliario. Hacía tiempo que la presencia de Dios se había ido. Y la Biblia nos dice que fue conquistada por el enemigo, los filisteos, y la llevaron a su templo Dagón. Entienda usted que si la presencia, si la gloria de Dios hubiera estado en el arca, ni siquiera se hubieran atrevido a capturarla. ¿Cuánto la van al Cristo de la gloria? si se lo hubieran trasladado y puesto en el camino, lo matan todos, hubieran muerto. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero el simple hecho de que tomaran el arca y la llevaran y la pusieran delante de Dagón demostraba que la presencia hacía tiempo que se había ido. Y observe usted bien, no fue que la presencia se fue porque al arca la capturaron, fue que al arca la capturaron porque la presencia se fue. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Lo que aconteció en el templo de Dagón fue que, para testimonio de esos idólatras, de que Hashem, el Dios de Israel, era el único y verdadero Dios. Aleluya. Amaneció la estatua de Dagón cortada con las manos, los pies y la cabeza en las dos veces. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Y cuando empezaron a llegar plagas y empezaron a llegar una serie de juicios, dijeron ellos: esto es debido a la presencia del arca dentro de nosotros. Así que Israel no tuvo que pelear ni conquistar para que le trajeran el arca, sino que los mismos filisteos tuvieron que devolverla. Aprenda un principio. Lo que aspiran a construir templo para Jehová, cuando usted tiene lugar consagrado a Dios, aún los inconversos van a respetar la unción que hay sobre usted. Aún los obreros, la gente que vende materiales de construcciones, la gente que da permiso que haga algo en contra de usted, va a tener que devolverle. Los intereses de más que el cobro van a tener que dárselo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Porque al arca tuvieron que devolverla, Israel. Tuvieron que devolverla, fue obligado. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Israel no tuvo que pelear para que le dieran el arca. ¿Cómo regresa el arca? Cuando el arca regresa, regresa y lo mandaron ellos en dos bueyes. Como ellos eran inconversos, no sabían. Ellos querían estar seguros que era el Dios de Israel. Pusieron a dos reses recién parridas, dos vacas, que iban a estar atentos al gemido de sus crías, y pusieron el arca encima. Pero un ángel que era invisible para ellos iba conduciendo esas dos vacas para que siguieran el camino en la frontera entre los filisteos e Israel. Y esas vacas, cuando iba el camino, decían: y podían mirar o voltearse a ver si podían ver la cría, y no podían porque estaban enyugadas. Y tuvieron que ir por el camino trazado. Hoy día Dios necesita siervos que se pongan un yugo, porque cargar el arca va a tener que hacer el que lo tome. Decir: cuando el hijo se enferma, cuando hay problemas, cuando nos quedamos sin casa, cuando perdemos el carro a causa de la obra, vamos a decir: no. Aleluya. Aleluya. Hoy día hay gente que cree que llevar el arca es tan fácil. Los más naturales que esas vacas fueran a buscar. Cuando mire, usted ha visto lo natural cuando un becerro empieza a gritar por la mañana llamando a la mamá, y la mamá le responde, y cuando no se pueden y lo tiene amarrado, la vaca se pone loca y la rompa lo que tiene buscando el becerrito para darle leche. Usted puede entender lo que tiene que sufrir el ministro de Dios para que la iglesia de Dios pueda llegar al rumbo que Dios la quiere llevar. Lo que tiene que sufrir un pastor cuando encuentra que su hija está embarazada, y un pastor que predica santidad del púlpito, que él lleva una vida santa, pero su hija la va deshonrado. ¿Cuánto lo hagan en Cristo de la gloria? Shanda mala barajaya, pasaba la calle. Por eso era que yo le pedí a usted que abriera sus oídos. Pero cuando el arca llega, el pueblo sin conocimiento mira el arca sin el velo y hay 50,000 muertos. Eso debe de llenar los pelos de punta. En muchos lugares la gente siente la presencia solamente después que se toca y se canta. Pero cuando uno oye esta cosa, debemos de temblar de temor de Dios y de reverencia de Dios. 50,000 en una sola ocasión. Entonces tuvieron temor y aprendieron que con el arca no se juega. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Que está jugando con la obra, que está jugando con la bendición, que está jugando con la iglesia. Unos juegan a la política y usan la iglesia para hacer política. Dios nos libre. Bendito sea el Cristo de la gloria. Otros para hacer negocios. Otros se ponen a venderles boletos a los impíos. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Para hacer que Dios tenga deuda con los pecadores. ¿Cuánto alaban a Jesús? Si el impío quiere dar para la obra de Dios, que venga a darlo voluntariamente. ¿Cuántos alaban a Cristo de la gloria? Aleluya. Aleluya. Dije aleluya. Pero continuemos, porque todavía ni siquiera lo que lo estoy hablando es el tema. Es introductorio. ¿Cuántos alaban a Jesús? Todavía estamos en proceso de cómo el arca se perdió. Y yo lo que quiero decir es lo que pasa después que el arca llega. ¿Cuánto alaban a Cristo de la gloria? El arca tuvieron que ponerle en un lugar y allí estuvo momentánea y pasajeramente. Dios, desde el día en que el arca fue tomada, ya Dios había descartado a Elí y a la descendencia de Elí. No es de eso lo que le voy a hablar. Dios se levanta de la descendencia de Leví otros sacerdotes. Y observe que el arca está en un lugar. Llega el profeta Samuel, que es levita, que hizo voto de Nazareno, que es un profeta, que es un hombre de Dios. Y a Samuel no tuvo la revelación de que había que sacar el arca y la tienda de Silo. Cuanto la dan al Cristo de la gloria, se quedó ahí. Porque cuando el arca se perdió, no regresó al tabernáculo, se quedaron todos los utensilios, pero el arca se quedó aparte. Samuel no tuvo la visión de decir, vamos a tomar el arca y vamos a retornarlo al lugar original. Yo quiero que usted entienda que del momento en que el arca salió de Israel y cruzó la frontera de los filisteos para volver, nunca más volvió al lugar del tabernáculo del testimonio que fue originalmente diseñado para que lo tuviera. ¿Cuánto la dan al Cristo de la gloria? Revise la Biblia. Yo quiero que usted la revise para que se dé cuenta posteriormente. Mire toda la trayectoria del arca desde que fue quitada, capturada y arrebatada por los filisteos. No volvió más a Silo. ¿Cuánto alaban a Cristo de la gloria? Dice la Biblia que Dios descartó a Silo, a pesar de que allí era que por 400 años se había manifestado, aleluya, la presencia de Dios. En Silo fue que se empezaron a celebrar los primeros cultos, ya pacíficamente, en la tierra prometida. En Silo fue que empezaron a celebrarse los cultos de las fiestas judías, como la de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, como la fiesta de Pashat, que es la fiesta de Pascua, como la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de Tabernáculos, como la fiesta de Hajajajmexá, los panes sin levadura. Todas esas fiestas se celebraban en Silo. Pero no había unción, no había unción, no había profecía, no había gloria. Aleluya. Aleluya. Todo el tiempo de históricamente de los jueces, nunca después que fue conquistada el arca volvió a Silo. Luego el pueblo de Israel pide rey, este rey de 40 años que gobernó Saúl. Tampoco se le ocurrió en 40 años que había que devolver al arca a su lugar. La gente le tenía miedo al arca. Estaba traumatizado con que 50 mil personas se habían muerto. No se les ocurrió de que hay que tomar el arca y trasladarla al lugar. ¿Y sabe lo que estaba sucediendo? Ay, hermano. Estaban celebrando cultos en el tabernáculo de Silo sin el arca. Yo creí que iban a decir amén. ¿Sabe lo que es celebrar cultos sin el arca? ¿Cómo iban a celebrar el día del Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote, el Gohan Kohel, tenía que entrar en el velo del lugar santísimo, donde ya no había arca con el propiciatorio para rociar la sangre? Quiere decir que no tenían una visión clara de lo que era presencia, de lo que era gloria, de lo que era Shekinah, de lo que era adorar a Dios, de lo que es el verdadero gozo. ¡Aleluya! No lo tenían. Estaban celebrando cultos con un rutinario, con una solemnidad muy rutinaria. No quiero poner ejemplo para no ofender a nadie. Bendito sea el Cristo de la gloria. Porque quizás hasta ustedes mismos se pueden sentir ofendidos si les digo de ese ritualismo que muchas veces agarran las personas cuando no tienen una clara concepción de lo que es cómo adorar a Dios. Cuánto lo adoran al Cristo de la gloria. Prosigamos. Aleluya. Aleluya. Solamente que quiero que usted entienda, y me parece que esa lección en esta iglesia la han aprendido, de que los cultos no pueden ser rutinarios. Cuánto lo adoran al Cristo de la gloria. Y que no es venir a dar un culto y un mensajito y cantamos tres o cuatro y después le entregamos al predicador y una palabrita y termina todo. Aleluya. Pero por favor, capte la imagen de que el arca no estaba en el tabernáculo y que se seguían celebrando cultos y el arca estaba afuera. Y aunque había un profeta de Dios como Samuel, no se le ocurrió, hay que trasladar el arca. Y aunque hubo un rey que le ganaba ciertas batallas a los filisteos, no se le ocurrió, hay que trasladar el arca. Y aunque hubo sacerdotes que sustituyeron el Leí, no se les ocurrió, ni les habló, ni hubo palabra profética, hay que traer el arca al lugar adecuado. Así que el arca, después que salió, tarda más de 120 años fuera. El tiempo antes de Samuel, el tiempo de Samuel, el tiempo de Saúl, y el arca regresa en los tiempos de David. Aleluya. Ahora observe que yo estoy entrando en materia. Que Dios levanta un rey y ese rey es un pastorcito, en el término en que nosotros dominicanos lo usamos, un pastorcito de campo,
en Belén Efrata, una aldea descendiente de Obed-Edom. La bisabuela era gentil, Ruth. ¿Cuánto la ven, Cristo de la gloria? La abuela, la bisabuela, la tatarabuela, había sido prostituta. Rab. ¿Ustedes no recuerdan la genealogía? Judá engendró de Tamar a Fares y Zera, y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Arán, y Arán a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, y la esposa de Salmón fue Raá, la prostituta de Jericó. Y Salmón a Boaz, el que se casó con Ruth en la historia. Y Boaz a Obed. A Obed a Isaí. Isaí a David. Así que la bisabuela fue Ruth. Y la tatarabuela fue Raab. Así que por abolengo David no tenía nada bueno. ¿Cuánto lo van al Cristo de la gloria? Preparación. Era un pastorcito de las ovejas de su papá, que ni siquiera eran de él, era empleado de su papá. Aleluya. Aleluya. Dios descarta a Saúl. ¿Y por qué no elige a Abner o a Joab, que son especialistas generales que brigan batalla? Porque Dios sabía que Abner y Joab iban a ser reyes igual que Saúl, que solamente se iban a preocupar por pelear batallas y guerras y pelear con los filisteos, por iban a seguir la tradición. Cuando la van, Cristo de la gloria, si eligen a Abner o a Joab, pasa igual que Saúl, el arca se queda donde estaba. Cuando la van, Cristo de la gloria. Pero entonces Dios tiene que escoger a alguien que tenga un corazón de adorarle, a alguien que tenga un corazón de buscarle, de buscar su presencia, de buscar su gracia, de buscar de su espíritu, para que esa persona traiga el arca y le diga al pueblo cómo adorar a Dios. Aleluya. Sacata malavisa va la calle, machuja, taramaya. ¿Ven por qué que Dios escoge a David? Ese pastorcito cuando está allí, a lo mejor cogía una cítara hecha con tripas, quién sabe de qué animal, y las tensaban y lo formaban como la guitarra de una cuerda, y empezaban a tocar: cuando miro los cielos, obra de tus manos, digo yo, ¿quién es el hombre para que tú le visites? Y el hijo del hombre para que te acuerdes de él. ¿Cuánto lado en el Cristo de la gloria? Aleluya. David era músico. David era cantante. David era poeta. David era un hombre que estaba enamorado de Dios. Y nosotros necesitamos gente que esté enamorada de Cristo, que esté enamorado de Dios, que esté enamorado de la cosa de Dios. ¡Aleluya! ¿Usted nota la diferencia en lo que está enamorado o no? En un ejemplo que lo voy a poner. Busque cómo trata la mamá a su hijo, la mamá que tiene que trabajar, el niño pequeñito, y la sirvienta que ella contrata para que la atienda a la criatura cuando ella tiene que salir. ¿Cuánto la van al Cristo de la gloria? Aleluya. Aleluya. Miren las madres que trabajan cuando llegan a la casa y tienen una sirvienta y dicen: y esto está sucio, esto está limpio, esto aquella, aquella es asalariada, por eso es su hija, es carne de su carne, sangre de su sangre. Esa, cuando ve al niño que está ahí, que está todo embarrado, lo limpio y todo eso, porque está enamorada de esa criatura que dio a luz. Y eso es lo que Dios busca hoy. Dios busca, aleluya, pastores, ministros, evangelistas, predicadores, que estén enamorados de Dios, que estén enamorados del Espíritu Santo, que estén enamorados de Cristo, que estén enamorados de su obra. Dios no quiere asalariado. Y mucha gente no distingue eso. Mucha gente cree que esto es formalismo, ritualismo, ropa, saco, corbata, que me llamen reverendo, referencia, que si yo cuento y que predique bonito y alto, que tiene buen testimonio, entre comillas. Aleluya. 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 No lo descarto, no hablemos mal de nuestros compañeros. Pero lastimosamente muchos de ellos no tienen amor. No a los hermanos, no, que no están enamorados de Dios. Cuando usted está enamorado de las cosas de Dios, usted deja lo que sea y no le importa nada. Y para usted eso es más importante que cualquier otra cosa. El que está enamorado de estas cosas, deja el trabajo, la casa, el negocio, lo que sea, y dice, me está loco. Y no le importa lo que lo llames. Aleluya. Por eso es que David fue escogido el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Está? Entonces, cuando David, Dios lo escoge y manda a Saúl, es un muchacho de 16 años, lo ungen como rey. Y se da un fenómeno que tenemos que nosotros que entender, porque a veces se da, de que hay un rey puesto, llamémoslo hoy un ministro ordenado, un pastor, un predicador con todas las formalidades, pero sin unción, porque la unción se le fue, porque fue desechado. Ese es Saúl. Y hay un rey ungido. ¿Cuánto alaban a Cristo de la gloria? Y a lo mejor está sentado en una banca. Cuando vemos el conflicto entre Saúl y David, tenga en mente eso. No es un hombre que se rebela en contra de la autoridad, es un conflicto entre dos reyes. ¿Cuánto alaban a Cristo de la gloria? El que tenga oído para oír. El que tenga oído para oír. Usted va a entender la importancia que tiene David en el plan de Dios. Porque el viernes hablamos de que Dios le juramentó a Abraham. Pero aquí vemos otro hombre a quien Dios le dio palabra de juramento. David. Y vamos a ver por qué. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Aleluya. 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 Entonces David, tan pronto lo ungieron, dice la Biblia, que el Espíritu Santo cayó sobre él y la unción cayó automáticamente. Pero la gente no sabía que la unción estaba sobre David. Así que el primer enfrentamiento con David es derribar un gigante. Y casi siempre nosotros nos hacemos cuenta de que cogió una onda y atacamos con una onda pequeña. David mató a Goliat. Gloria a Dios. Lo más importante no fue que lo mató con una onda ni que tomó la espada para cortarle. Que él pudo hacer eso porque la unción de Dios estaba sobre él. Y si la unción no hubiera estado sobre él, hubiera sido Goliat que mata a David. ¿Cuánto le manifiesto de la gloria? Así que cuando usted tenga que enfrentarse con gigante al estilo Goliat, sepa que tiene que tener la unción. Y que si usted no sabe, no está seguro que tiene la unción, mejor no la pelee para que no lo derriben. ¿Cuánto le manifiesto de la gloria? Aleluya. Mejor escóndase en la cueva de Adulán. ¿Cuánto le manifiesto de la gloria? Aleluya. Dije aleluya. Pero continuamos. No vamos a hablar de todo lo que pasó David, sino que David llega a ser rey. Porque no es eso lo que le quiero transmitir. Es algo, quiero irme por otra cosa. Hay mucha tela donde cortar, muchas cosas que decir de esto. David llega a ser rey. Y cuando David llega a ser rey, construye su palacio en la ciudad de David, en el monte de Sion. Y frente a frente al monte de David, del monte de Sion, donde David tiene su palacio, estaba el monte Moriá. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Ya se habían dado varias cosas. Lo primero que hizo David cuando entró y conquistó, oiga, antes de hablarle de cuando David construye su palacio real, tengo que hablarle más bien de la conquista de Jerusalén. Llega David y conquista la ciudad donde estaban los jebuseos. Y había gente que era descendiente de gigantes de Anac. Costó. Dio un premio adicional a quien conquistara la ciudad. ¿Qué importancia tenía conquistar la ciudad? Era el último reducto que había de la presencia de los cananeos dentro de Israel. Ya 500 años había pasado de Josué, y a esta altura de juego todavía habían cananeos alrededor de una montaña. Ahora entienda, si usted lo ve desde el punto de vista de la perspectiva de Dios, se va a dar cuenta de esto. Al conquistar la ciudad, se dio el primer paso para el templo. Creí que iba a decir amén. ¿Por qué? Porque sin tierra no hay templo. Y sin templo no hay sacerdote. Y sin sacerdote no hay sacrificios. Sin sacrificios no hay adoración. Sin adoración no hay chequina. Y sin chequina, la gloria, no hay poder. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Se lo voy a repetir para colocarte al pasito. Sin tierra no hay templo. Sin templo no hay sacerdotes. Sin sacerdotes no hay sacrificios, holocaustos. Sin sacrificios no hay adoración. Sin adoración no hay chequina. Y sin chequina no hay poder. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Así que estamos llamados a construir templo a Dios. Porque si no hay templo de Dios, no hay chequina, no hay gloria, no hay poder, no hay unción. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Y mucha gente ha creído que el edificio es para alojar los hermanos, para dar un culto. Es cierto, eso forma parte, pero no es lo único. Hay algo más. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Aleluya. Aleluya. Observe que se conquista la ciudad. Después David traslada el arca. Como David no estaba bien claro en cómo eran las cosas, David siguió la tradición y trajo el arca en bueyes. ¿De quién aprendió eso David? De los filisteos. ¿Quiénes fueron los que mandaron el arca en bueyes? Hay mucha gente que hoy está levantando iglesia, construyendo templos, siguiendo la tradición de lo que han aprendido de otra gente. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Aleluya. 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 Eso le costó la vida al que conducía la carreta llamada USA. Y gloria a Dios que el arca no se hubiera caído. Ay, hermano, ¿y si esa arca de camino se cae? Adiós, David. Y adiós, la creminata del ejército israelí. Aleluya. Ahora usted entiende por qué hay gente que construye un templo y después de irle bien le va mal. Y coge materiales de construcción y después no pueden pagar. Y en vez de traer gloria a Dios, trae vergüenza a la iglesia de Cristo. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. Espiritualmente hablando, están trayendo el arca en bueyes. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? Amén. Y el arca no es manejada con bueyes, es cargada sobre los hombros de los levitas, que están vestidos de fos, de lino limpio, resplandeciente, que representa la justicia y la santidad de los santos. ¡Aleluya! Cuando David aprende cómo es que hay que trasladar el arca, vienen los sacerdotes, tocan el shofar. David, en un arrebato del espíritu, empieza a lanzar. Ustedes conocen esa historia. Y viene el primer paso. Por el miedo que tomó David, por el trauma psicológico que había acontecido, anteriormente, el arca quedó en manos de Obed-Edom en la era de un efrateo que era inconverso. Y entonces allí estuvo durante muchísimo tiempo hasta que Dios empezó a bendecir ese lugar. David entonces aprendió cómo era el negocio, tomó el arca, la trajo como era y le construyó un tabernáculo al arca. Yo quiero que usted eso lo capte, pero mire, mi hermano. Es más, le voy a pedir que se pongan de pie y quiero que oren, porque yo quiero que usted capte con esencia esto que le estoy hablando. Póngase de pie, póngase de pie. Quiero que sus oídos espirituales sean abiertos. Sana mawata ramasama la balabakaya masaba takia urra shiha tamala basama shiva la balakaya uta la mashu tira hama sova la kia uta la andamarra vashiha la hala 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 haya ula mashu kebe wita dama sama la batala haya. Te alabo, Padre. Yo bendigo tu nombre, glorifico tu nombre, exalto tu nombre y abro los oídos espirituales y abro los ojos espirituales de mis hermanos para que puedan ver la esencia de estas cosas. Que tu gloria, tu honra, tu honor, tu poder, tu manifestencia sea manifiesta en nosotros. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse. Lo más lógico hubiera sido que David tomara el arca y la volviera otra vez donde estaban los otros instrumentos del tabernáculo. ¿Sí o no? ¿Eh? Que la fuera a llevar a Silo. Pero no. David le hizo un tabernáculo en una ciudad que ya él había conquistado. ¿Cuánto lo ven al Cristo de la gloria? Él conquistó la ciudad. Y le hizo un tabernáculo pequeño. Y en ese tabernáculo se puso el arca. Entonces hay en existencia dos cosas en Israel. El tabernáculo de Silo, donde se hacían los sacrificios sin el arca, lo rutinario, lo normal. Y el tabernáculo de David, donde estaba el arca y donde estaban sacerdotes que tocaban el chofar. Y se tocaba instrumento y el pueblo, aunque el arca estaba cubierta con velo, podía ver el arca y podía estar en presencia y podía adorar y podía cantar y podía alabar. Y Dios estaba prefigurando ahí el tipo de orden de culto que Él quiere. ¡Aleluya! Hay gente que todavía está en Silo. Hay gente que está en Silo todavía. No vuelvo a poner ejemplo para no ofender a nadie, ni de aquí ni de allá. Cuanto alaban el Cristo de la gloria. Aleluya. 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 Pero lo de David mostró cómo es el nuevo orden de culto que Dios ha prefigurado. Cuanto alaban a Jesús. Tenga presente que David era la tribu de Judá y no era sacerdote. Óigame todo lo que le voy a decir. David no fue sacerdote, era de la tribu de Judá, no fue levita, es decir, que no estaba conforme al orden anterior. Sin embargo, David se vistió de lino fino. Solo los levitas se pueden vestir. David bendijo al pueblo, solo los descendientes de Aarón lo pueden hacer. David asó delante del arca y no era sacerdote. ¿Cuánto lo hagan al Cristo de la gloria? Aleluya. Hasta había comido los panes de la preposición cuando salió huyendo de Saúl, y que solo los sacerdotes podían comer. Así que hay un misterio en la vida de David. Cuanto alaban al Cristo de la gloria. Aleluya. No se lo voy a aclarar porque ese no es el objetivo ahora. Aleluya. Pero cuando dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios iba a hacer, a reedificar el tabernáculo de David, y lo dijo para que los gentiles busquen de Dios. Usted entiende hoy que hay una revelación en la adoración de Dios para nosotros los gentiles, no para los judíos, que tiene que ver con el tabernáculo de David y que la mayoría de la gente no entiende, y que tiene que ver con la adoración y la presencia y la gloria de Dios. Y la iglesia de la senda tiene ese llamamiento, y por eso es que la otra gente no lo entiende. ¡Aleluya! David no era sacerdote. David no mataba, no hacía sacrificios de matar ovejas y bueyes. En el orden ritual del tabernáculo de Silo estaba el sacerdote haciendo sacrificios. Hoy día hay gente que para ser pastor tiene que estar 7 años en un seminario teológico. Escúchame, quise decir seminario teológico. Aleluya. 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 Entonces le enseñan muchos formatos. Cómo presentar un niño, cómo celebrar una santa cena, cómo hacer una oración por los santos fieles difuntos. Ay, escúchame, soy católico. ¿Quiere decir cuándo se hace el memorial? Cuánto la van a hacer. Aleluya. Ustedes saben que yo estoy hablando, ¿verdad? Un libro de oraciones. Le enseñan hasta con un formato de un himnario de gloria, de himno de gloria y triunfo, de que tiene que aprenderse los himnos para que dirija el culto. Y tienen una formación de que el devocional lo dirige el pastor, el cultural lo dirige el pastor, la ofrenda la recolecta a la esposa del pastor, y quien predica también es el pastor, y la despedida lo hacen los hijos del pastor. Cuando así no se desarrolla ningún ministerio. ¿Cuánto vamos al Cristo de la gloria? ¿Sabe lo que es eso? Espiritualmente hablando, esa gente está en Silo. ¿Cuánto vamos al Cristo de la gloria? Y no ha entendido que el arca pasó al tabernáculo de David en Sion. El que tenga oído para oír, oiga. Oh, yeah.